Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este miércoles 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Cuidadito con lo que le ponen en la espalda. Cuidadito con las travesuras. Bueno, es una jornada de menos nieblas, pero de más heladas. Suben las temperaturas en zonas del interior donde las nieblas estos días eran más intensas. Hoy lo serán menos y por eso suben las temperaturas. Algunas nubes con posibilidad de lluvia en el sur de Levante y en el estrecho donde sopla el viento fuerte. Un tiempo estable de anticiclón que hace que ciudades como Madrid pues tengan altos índices de contaminación. Y esto ha llevado al Ayuntamiento de la capital a elevar las medidas por alta contaminación. Hasta estos días, hasta ayer, les hablábamos de restricciones de limitación de velocidad en la M30, en los accesos a la capital de España. Ayer se decidió dar un pasito más. Hoy no se va a poder aparcar dentro de la Almendra Central de la capital, dentro de la M30. Y si la cosa sigue así, porque las previsiones son poco halagüeñas, es decir, sigue el buen tiempo, no llueve y tampoco hace viento, hoy van a volver a reunirse y podrían decidir, a partir de mañana, limitar la circulación por matrículas. Es decir, que un día puedan circular los coches con matrícula par y otro día circulen los coches con matrícula impar. Todo dependerá de cómo hoy estén marcando los niveles de contaminación. Pero de momento, como decimos, las previsiones son poco halagüeñas. Ese pasito más que se daría es el que se está realizando en otras capitales europeas, en otras capitales del mundo, por ejemplo, París o Londres. Y el otro gran asunto de la jornada es la seguridad. La seguridad ante el riesgo del terrorismo yihadista. Y ante la amenaza, ante el riesgo, lo mejor es la prevención. Los últimos atentados de Niza, de Berlín, han llevado a la delegación del Gobierno en Madrid a poner en marcha un amplio dispositivo de seguridad, porque en los próximos días pues vienen fechas importantes, citas importantes en las que se van a reunir gran cantidad de ciudadanos en las calles. Están las campanadas, está la San Silvestre Vallecana, que reúne a más de 40.000 personas, está la Cabalgata de Reyes. En concreto, el despliegue será de 1.900 agentes los que vayan a controlar estas zonas sensibles, como les decía, Puerta del Sol, la San Silvestre, la Cabalgata de Reyes. Para que se hagan una idea, el año pasado fueron 1.250 policías. Siempre ha habido seguridad, este año un poquito más. Pero además se pondrán bolardos, jardineras, bloques de hormigón, vehículos pesados que van a cerrar el paso en las áreas de más tránsito. Son medidas de prevención, porque el mensaje que traslada a las autoridades es un mensaje de tranquilidad. No hay ahora mismo ninguna amenaza concreta, pero mejor es prevenir, porque el terrorismo yihadista es la gran amenaza, está ahí, y para combatirlo nos tenemos que poner en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Se trabaja dentro y se trabaja fuera de nuestras fronteras con nuestros soldados. Precisamente en Mali está la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Ha visitado a los 128 militares españoles que están trabajando allí en la misión de la Unión Europea, cuyo objetivo es adiestrar al ejército de ese país en la lucha contra el yihadismo. Se trata de una misión importante para España, porque la seguridad en esa zona, en Malí, en el Sahel, en África, es decisiva para nuestra seguridad interior. Hasta ahora habrán entrenado pues a unos 9.000 soldados malienses y hoy se va a trasladar a Dakar, donde está el destacamento del Ejército del Aire en Senegal. Importante la labor que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también el Ejército para combatir, para luchar y para prevenir posibles ataques yihadistas. Y en la actualidad política, pues miren, señores, hoy va de abrazos y de manifiestos. Abrazo como el que pide un centenar de militantes de Podemos, que cansados de ver el espectáculo que están dando sus dirigentes, tirándose los trastos a la cabeza públicamente, piden que cesen las disputas internas y que busquen acuerdos más allá del 1 y del otro, más allá de las familias, más allá de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón. Una crisis, la de Podemos, que parece haber entrado en bucle y que cuantas más declaraciones hacen e intentan explicarlo, pues más lo enredan. Véase el secretario de organización, Pablo Echenique, que apuntó directamente con el dedo acusador a Íñigo Errejón. Ayer trataba de explicarlo diciendo que no hay purga interna, que son como rotaciones como las que se dan en los equipos de fútbol. Vamos, como cuando le quitan el brazalete al capitán y lo mandan directamente al banquillo. Pero Echenique intentaba por activa y por pasiva explicarse.
Pero pensé mucho, me pareció que no era completamente bonito lo que estábamos haciendo, pero había que hacerlo, había que decir esas cosas y después le mandé un abrazo a Íñigo porque entendía que aunque había que decir esas cosas, también tenemos que cuidar a los compañeros.
Le mandó un abrazo. ¿Saben cómo se llama este abrazo, no? El abrazo del oso. Por cierto, que esta mañana veremos a ver lo que hacen los diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid, porque van a votar el relevo de José Manuel López como portavoz. Su cese en la víspera de Nochebuena es la que ha desencadenado todo este espectáculo, toda esta última crisis podemita. Y la votación, parece que las fuerzas están bastante igualadas. Luego están en casa PSOE, donde el sector crítico con la gestora, los sanchistas, se van organizando para pedirle a Pedro Sánchez que se presente a las primarias, que lidere un proyecto que recupere las señas de identidad socialista y que pueda ser, eso quieren ellos, una alternativa real al Partido Popular. Se reunieron ayer en Madrid apenas una decena de alcaldes, de cuadros medios del partido, de diputados como Adriana Lastra.
Este no es un proyecto contra nadie, sino que es un proyecto a favor de lo que muchos consideramos que debe de ser el Partido Socialista del siglo XXI.
Pero ni rastro de los dirigentes que apoyaron en su día Pedro Sánchez tras su cese, ni César Luenanio, Donel Lorzán y Doyan Mendía. Estos parece que estarían más por una tercera vía en la que se situaría a nombres como Pachi López. Los reunidos ayer saben que Pedro Sánchez tiene dudas. Le piden que la supere y que se presente, pero Pedro Sánchez sigue guardando silencio. Un encuentro sanchista que no ha gustado nada a la actual dirección del PSOE. Micaela Navarro, que es la presidenta, lo dejaba así de claro. Perjudicarle puede que no le perjudique. Ahora ayudarle, no.
Somos todos mayores de edad, todo el mundo sabemos cómo se ayuda al partido o cómo no se ayuda al partido. Cada persona, cada militante de este partido tiene que saber administrar lo que hace, lo que dice, sobre todo teniendo en cuenta especialmente el no perjudicar al partido.
El que se las va a ver hoy con el juez es el concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Vic, Joan Comà. Ayer fue detenido acusado de un presunto delito de incitación a la sedición. Este figura fue citado por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el 24 de octubre, porque hizo un llamamiento en un pleno a que se desobedecieran las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el proceso soberanista. Total, que el concejal se negó a declarar y ocurre lo que ocurre, que ayer es detenido y hoy tiene que rendir cuentas ante el juez. Lo siguiente también se lo imaginarán, gobierno catalán, en Comun Podem de Ada Colau, pues todo el plantel soberanista celebrando concentraciones en protesta por la detención. Y es más, diciendo que esto resta credibilidad a la operación diálogo iniciada por el gobierno central con Cataluña. Y otro asunto al que tenemos que prestar atención. Son noticia el colectivo de presos de ETA, que ahora parece que están debatiendo si aceptan o no los beneficios penitenciarios que contempla la ley para acelerar el proceso de excarcelación de etarras. Pero eso sí, ni una palabra de arrepentimiento, ni una palabra de perdón a las víctimas. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pide firmeza ante tanto eufemismo de los verdugos.
El terror, la violencia, la extorsión, las bombas y las balas no son ni van a ser objeto de diálogo. Quienes usan esos métodos son enemigos del sistema y tendrán el sistema enfrente. Para ellos siempre la ley y todo el peso de la ley.
Y hoy despedimos a nuestra princesa de la Guerra de las Galaxias. Ha muerto Carrie Fisher a los 60 años.
He decidido probar el poder destructivo de esta estación en vuestro planeta de origen, Alderaan.
No, Alderaan es pacífico, no poseemos armas.
El viernes sufrió un infarto del que no ha podido recuperarse. Nos deja la inolvidable princesa Leia, de la que hoy habla Harrison Ford, que encarnaba en la película a su amado capitán Han Solo, con el que tuvo un apasionado romance en la primera saga. Hoy la calificaba Harrison Ford de única, brillante y original, la princesa Leia. Así comenzamos este repaso a la actualidad del miércoles 28 de diciembre. Hay más asuntos que les contamos ya en titulares con José Antonio Araquistain. Sin perdón.
El primer ministro japonés Shinzo Abe ha visitado Pearl Harbor en la base estadounidense de Hawái que Japón bombardeó en 1941. El mandatario nipón ha rendido un homenaje a las víctimas, pero no ha pedido perdón, como tampoco hizo Obama cuando visitó Hiroshima, arrasada por la bomba atómica.
Procesada.
Los tribunales cercan a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Este martes ha sido procesada por fraude y asociación ilícita. Desviaba contratos públicos a un empresario vinculado al kirchnerismo.
Camino de Sicilia.
El autor de la matanza de Berlín se dirigía a Sicilia cuando fue abatido a tiros en Milán. Intentaba contactar con yihadistas y delincuentes a los que conocía en Italia. El terrorista tenía un documento falso de refugiado.
Objetivo a la vista.
El déficit público en España se sitúa en el 2,7% durante el tercer trimestre del año y se acerca al objetivo que exige Europa a la economía española para este año. El consumo y la subida del impuesto de sociedades claves para esta reducción.
Puñalada mortal.
La policía ha identificado y busca al autor de la muerte de un joven de 18 años en Ceuta. La víctima fue apuñalada en el pecho durante una reyerta en un café.
Y en deportes, más títulos para Ronaldo Carlos Ganga.
El delantero portugués del Real Madrid ha sido elegido mejor deportista europeo del año en una encuesta en la que participaron 27 agencias europeas de noticias. Por otra parte, el jugador del Athletic de Bilbao, Geray, fue operado ayer de un tumor en el testículo sin ninguna incidencia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Aumentan las heladas y el frío en zonas de Soria, Teruel, Granada y Lugo. En el interior, temperaturas más moderadas y niebla menos intensa. Se esperan más nubes con alguna lluvia en el sur de Levante y en el estrecho, donde el viento será fuerte.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo vivo el año nuevo? Pues rodeado de la familia. La verdad es que en esto no hay ninguna duda. Siempre en casa, siempre rodeado de la familia, siempre con mucho ajetreo, siempre con muchos nervios en la cocina, siempre con algo que se rompe, siempre con algo que sale bien, algo que se quema. Pero sí, se vive con la emoción de la última uva. Y acordarse de los que no están, siempre es el momento más emocionante, con el que termina y empieza el año, los que no están.
En COPE la Navidad también eres tú. Y Juanma Castaño la vive contigo.
¡Feliz Año Nuevo!
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Trabajamos en el campo y en la ciudad. Velamos para que los animales nos proporcionen alimentos seguros. Combatimos sus enfermedades. Cuidamos con el respeto que se merecen de las mascotas que forman parte de nuestra vida. Procuramos el bienestar de los animales. Protegiendo su salud, protegemos la de los tuyos. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Vamos ya con los sonidos del día. Sin perdón, Shinzo Abe.
Watashiwa.
Como primer ministro japonés, ofrezco mis sinceras y eternas condolencias a las almas de aquellos que murieron aquí, como a los hombres y mujeres cuyas vidas se tomaron en este lugar, como a las almas de los inocentes que se convirtieron en víctimas de guerra.
Todos contra Podemos y Pablo Iglesias. Irene Montero.
Que hay una estrategia de hostigamiento a Pablo para reventar el proyecto del cambio, no solamente Podemos, sino el espacio político del cambio, creo que también es así, cualquier ciudadano en este país lo puede comprobar, pues bueno, día a día, viendo cómo tratan las élites políticas de nuestro país a una formación como Podemos.
La seguridad internacional para reforzar la nacional. María Dolores de Cospedal.
La estabilidad de Mali, de todo el Sahel, de toda África, de una parte muy importante del mundo que está más allá de nuestras fronteras, es muy importante para defender también nuestra seguridad interior, para defender la seguridad de las familias españolas, para defender la seguridad interna.
Madrid blindada para Nochevieja y la cabalgata de Reyes. Concepción Dancausa.
Se van a utilizar distintos elementos, como pueden ser maceteros, volardos, cualquier otro elemento que pueda resultar útil, vehículos pesados, etcétera, para bloquear determinadas calles. Habrá un mayor control de los camiones que se van a utilizar en las carrozas.
El Gobierno de España judicializa los procesos en Cataluña. Neus Munté.
El Gobierno del Estado
finaliza este año 2016 con la constante judicialización con la que empezó el mismo año y que nos prepara un calendario judicial vergonzoso para el año siguiente.
Cuando nos dan un descuento, desconfiamos, Tony Martínez.
¿A qué te parece raro cuando una compañía de seguros te da un descuento? Porque si empiezas a preguntarte, ¿pero por qué ahora? ¿En qué condiciones? Pues mira, en Verti creen que cuando te ofrecen algo, debes entender por qué. Y está muy clarito. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular tu seguro online por un motivo muy fácil de entender. Al ser online, ellos ahorran costes y pueden ofrecerte un mejor precio a ti. Es lógico, ¿no? Pues utiliza la cabeza y ahorra en verti.es.
Pronto llegan fin de año y Reyes. Y para celebrarlo, en El Corte Inglés tienes miles de ideas con precios y descuentos que son un auténtico regalo. Como hasta un 40% de descuento en una selección de marcas de moda, accesorios, lencería, zapatería, deportes. Solo hasta el 5 de enero. Feliz 2017 y felices Reyes en El Corte Inglés.
Alex, soy el chef del famoso restaurante con el que siempre soñabas. Parece que te has cansado de soñar que cenas mi langosta a la meunière. ¡Qué decepción! Deja de soñar que se te caen los dientes, hombre. Que sin dientes no hay langosta, Alex. Insiste en tus verdaderos sueños, no la líes.
6 de enero, sorteo del niño. 630 millones en premios. El premio es para los que insisten.
Ocho y 16, 7 y 16 en Canarias, lo que iba a ser la cabalgata de Pedro Sánchez a lo largo y ancho de España en su reconquista del PSOE, se ha quedado en lo de ayer, en una rueda de prensa de alcaldes a la que no comparecieron los principales apoyos del antiguo secretario general. Es el comentario y análisis de Santiago González. Buenos días, Santi.
En días como hoy, la realidad ha puesto muy alto el nivel para que podamos adivinar la inocentada que pretenden colar los medios. Los pedristas debieron pensarlo antes de convocar su momento Sánchez, la víspera de los inocentes, en la frontera misma de nuestra credulidad. Es verdad que los alcaldes han sido grandes personajes de España y tienen a Calderón y Lope, el alcalde de Zalamea y el mejor alcalde del rey. Cuando se quiere elogiar la monarquía de Carlos III, se le llama el mejor alcalde de Madrid. Bien se nota aquí la invisibilidad de las mujeres, porque aquel Carlos III no admitiría comparación alguna con Manuela Carmena. En el terreno de la historia no hay que olvidar al alcalde de Móstoles ni al grupo de alcaldes que proclamaron primer lendakari de los vascos a José Antonio Aguirre. Nuestra lengua común es la única que recoge el término alcaldada. No diré más. Ayer la alcaldada la realizó una docena de alcaldes socialistas que se unieron para pedir a Pedro Sánchez que dé un paso adelante y se postule. Todos los fieles se llamaron andanas para la ocasión. Luena y Óscar López, O'Donnell Orza, Francina Armengol, Miquel Iceta y Susana Sumelzo. Tampoco estuvieron Zaida Cantera ni Margarita Robles, que solo son simpatizantes. Los pedristas abandonan a Sánchez entre el cálculo posibilista de apoyar a López y el pudor. Como me decía la noche en casa, es que se puede ser Pedro Sánchez, pero ¿cómo puede nadie declararse sanchista?
Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar esta mañana y bueno, tengo aquí conmigo a Vieito Rubido. Buenos días, Vieito.
Hola, buenos días.
Joaquín Leguina, buenos días.
Muy buenos días, Paloma.
Edurne Uriarte, buenos días.
Buenos días.
¿Algún inocentado se han hecho ya o no os ha dado tiempo esta mañana? Vieito lo tengo aquí y no ha dado tiempo, ¿no? Todavía no. Oye, Vieito, una cosa, que tengo muy poquito tiempo porque me tengo que ir a otra cosa, pero luego hablaremos. Ya lo de las inocentadas en los periódicos como que ya hace tiempo que ya no...
Hace mucho tiempo. Yo la última que recuerdo era una que se publicamos en Galicia, que era que Mijail Gorbachov era hijo de un emigrante gallego llamado Miguel Corbacho.
Pues de eso hace ya mucho
desde
tiempo.
Entonces no hemos vuelto a publicar, porque hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
Claro que sí, antes se hacían muchas más. Bueno, ahora enseguida volvemos y hablamos de muchas cosas que está en la actualidad muy interesante.
Correos nos ha dado desde hace 3 siglos la posibilidad de compartir muchas historias. Esta es la suya.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30, a las 7:30 en Canarias. Mira que me gusta a mí esta sintonía, porque es como que salimos ahora mismo al escenario. Bueno, me van a permitir mis compañeros Víctor Rubido, Edurne Uriarte, Joaquín Leguina y a Santi González, que ahora le voy a saludar enseguida, que le haga un poquito la pelota a mi jefe Carlos Herrera, porque estoy aquí con el diario El País, como tengo al lado al director del diario... del diario ABC, que tengo aquí a Víctor Rubido.
Ya empezamos bien.
A ver, entre los 10 líderes de 2016 está nuestro Carlos Herrera, nuestro queridísimo jefe, que, bueno, lo ponéis, está entre los 10 importantes, ¿eh? Está el cuarto, ¿no? Pero está. ¿Eso tiene algo
no,
que ver?
No, es por orden alfabético. Son los 10 destacados.
Está Susana Díaz Felipe, el rey Felipe de Borbón, Pau Gasol, Pablo Isla, pero ahí está, Carlos Herrera. Así que nos llame Carlos Herrera.
Hombre, ya ves, es la opinión unánime de la redacción de ABC que entre los 10 líderes de este año, pues
este
Herrera.
Nuestro jefe. Así
está
que
también el Cardenal Osoro. Y,
sí, ahí, y... a ver, espera, Nadal, Rafa Nadal, Mariano Rajoy, Juan Roig, esos son los 10 líderes, y Julen Lopetegui. Y entre ellos, pues Carlos Herrera. Así que felicidades, jefe, que te lo mereces. Y por la parte que nos toca, también nosotros. Bueno, buenos días, Santi Majetón, en el Día de los Inocentes, a 72 horas justas de las uvas. ¿Quién nos lo iba a decir, Santi?
Buenos días, querida Paloma. Pues mira, decirlo nos lo podía decir el ilustre destacado hoy en las páginas de ABC como uno de los 10 más notables de España, ¿no? Carlos Herrera, que nos ha venido anunciando las uvas justamente desde el 4 de enero, en que hicimos el primer programa de este año.
Oye, tiene razón.
Luego lo que pasa es que la inconstancia le impide estar a la hora de anunciar las campanadas. Una lástima, en fin. Pero enhorabuena por el premio, que no quiero líos.
Hombre, claro que sí. Es una lástima, pero va a estar con nosotros en el corazón. ¿Qué tenemos en la actualidad que puedan comentar esta mañana nuestros contertulios? Que hay muchos asuntos y muy interesantes, Santi.
Pues mira, Paloma, hay que señalar antes que nada las pérdidas sensibles. Tal como vienes contando desde primera hora, se nos ha muerto Carrie Fisher, la inolvidable princesa Leia de la Guerra de las Galaxias. Un día antes se nos fue Nuria Pompeya, alguien a quien recordarán todos los oyentes que tengan edad para haber leído en los últimos tiempos del franquismo y la transición las revistas Triunfo y Por Favor. En ellas dejaba cada semana la muestra de su talento con unas viñetas delicadas y amables de un feminismo consistente y pertinente. Tenía 85 años, que hay que ver cómo pasa el tiempo. Tenemos por lo demás un tutti frutti, awamba buluba balambambu, un poco de todo, desde lo particular a lo general, medidas extraordinarias en Madrid contra la contaminación y medidas preventivas contra la posibilidad de una repetición del atentado de Berlín, a pesar de que, según insisten las autoridades, no hay ninguna amenaza concreta, pero se va a intensificar la vigilancia y se pondrán volardos, macetas, etcétera. El pan nuestro de cada día son los duelos y quebrantos de Podemos, que ya nos van a acompañar hasta Vista Alegre 2 y que hoy dejan un manifiesto del abrazo y las bobaditas habituales en Twitter. Hay dos cosas que se me escapan, Paloma. ¿Por qué el secretario general quiso hacer su congreso en febrero para contraprogramar al del PP?
¿Tú por qué crees?
Pues no lo sé, pero lo único que van a conseguir es engrandecer por contraste el triunfo de Mariano. La segunda es una duda que no tengo resuelta. Si las ponencias precongresuales, formuladas en 140 caracteres cada una, ¿no sería mejor recogerlas sistemáticamente en la sección desfibrilador de tontos?
Bueno, pues ya que lo citas, echa un vistazo a la sala de espera a ver si hay algún paciente para nuestro desfibrilador ahora mismo urgente.
Hoy está peta, querida. Izquierda Unida, la cuadrilla que pastorea Albertito Garzón, ha hecho su particular duelo por la muerte de Carrie Fisher, a cuyo personaje ha apeado el título. No es princesa Leia, sino Leia Organa, y le dicen en Twitter: tu esperanza seguirá viva en nosotros, continuaremos tu empeño, no pararemos hasta traer a la galaxia a la república.
No me lo puedo creer, madre mía, qué mezcla más rara. Son incombustibles, Santi. Sí. ¿Algo más?
Fíjate que me propongo cada día no traer a esta sección a la novia jefa de gabinete por el aquel de la repetición, pero cada día se las arregla para estar en primera línea a la espera de su chute. Escucha lo que colgó ayer en Twitter. Podemos debe seguir siendo una fábrica de amor que haga frente al plan restaurador
de las élites.
Bueno, amor le sobra, desde luego.
A este respecto, mi amigo Eduardo Vírgala, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, ha hecho la síntesis exacta de la crisis que vive Podemos. El líder y su novia contra el ex amigo, la ex novia del ex amigo y la ex novia del líder, Dallas, Dinastía y Falcon Crest juntos. Uh-huh. En otro orden de valores, que viene a ser el mismo, Baltasar Garzón es juez, entrevistado en RT, ha dado la prueba de que está muy necesitado. No hay garantías de no repetición del franquismo, ha dicho.
Bueno, bueno, si te acuerdas, en octubre de 2008... él pidió el certificado de defunción de Franco, o sea que no debía de tenerlo muy claro, ¿eh?
Bueno, nunca se puede estar seguro del todo, Pablo.
No, no, ni de nosotros mismos. Exacto. Tampoco, Santi. Gracias, Santi.
Hasta mañana, buen
Hasta
día.
Hasta mañana. Bueno, pues vamos a la carrera. Quiero plantear como primer asunto esta reunión de los últimos de Pedro Sánchez sin Pedro Sánchez, porque es una cosa muy rara, parece ser, que te reúnas para ver qué hace Pedro Sánchez sin que Pedro Sánchez esté ni se haya pronunciado. Vamos a comenzar con Vieito, que lo estoy viendo por aquí, luego seguimos con Joaquín y con Edurne.
Bueno, lo de Pedro Sánchez es, yo creo que cuando pasen los años se va a estudiar en las escuelas de máster de ciencia política. Uno de los casos que se estudiará es cómo una persona puede dilapidar la oportunidad que le da el destino de hacer una carrera política y cómo la puede dilapidar por su empeño y por su contumacia, que es la perseverancia en el error. Porque a estas alturas, hoy, Pedro Sánchez podía llevar prácticamente casi un año de vicepresidente del gobierno, con apenas 40 años, sin ninguna experiencia política, pero podía ser el vicepresidente del gobierno, podía estarse formando, y yo creo que muy probablemente pasará como una anécdota en la historia tanto de la política española como del PSOE. Yo creo que no tiene ningún apoyo. La escenificación de ayer es evidente que no tiene ningún apoyo. Estamos hablando de uno de los grandes partidos de este país, el Partido Socialista, que lo apoyan 70 cargos públicos, de los cuales unos eran concejales y dos alcaldes de dos ayuntamientos muy respetables, pero muy muy nada relevantes en la geografía española. Yo creo que el señor Sánchez, dentro de su propio partido, ya no tiene ningún apoyo. Fuera de su partido, pues curiosamente le apoyaban los de Podemos, que es muy sorprendente. El mayor apoyo que tiene hoy Pedro Sánchez es, curiosamente, la extrema izquierda.
Joaquín.
Bueno, yo creo que hay que ver esta defunción política con un poco de piedad, ¿no? Pero de todas formas... Sí,
yo eso también estoy contigo, Joaquín.
De todas formas, quisiera explicar algo que quizá no se dice mucho, ¿no? Cuando las elecciones municipales y autonómicas se realizaron, fue Pedro Sánchez el que primero apostó por un gran acuerdo de izquierda con Podemos, otorgándoles algunas alcaldías de pequeños municipios, como por ejemplo Madrid. A cambio, sí que recibieron el apoyo los concejales nuestros para ser alcaldes. Ese es el último reducto. Porque ahora tienen miedo esos alcaldes nuestros de que al romper con Podemos se les venga abajo el estaribel. Aunque yo creo que el PP ha sido en esto bastante sensato y ha dicho, no, la estabilidad la aseguramos nosotros. Pero tienen miedo, lo sé, porque conozco a algunos.
Edurne.
Por una parte, yo veo una continuación del estilo de Pedro Sánchez en lo que ocurrió ayer. Esto de sí pero no, porque Pedro Sánchez llevaba ya muchos meses, mucho tiempo, con este mismo estilo de estar pero no estar. Porque ayer, por una parte, estaba, puesto que los suyos han reivindicado su figura, se supone que con su apoyo, y por otra parte no estaba, no se sabe muy bien lo que quiere hacer, pero eso es lo que ha hecho desde las elecciones de 2015. Por otra parte, ayer había muchas menos personas en esa presentación de apoyo a Pedro Sánchez de las que decían que eran, aparentemente. Pero eso no debe ocultar que hay un debate real en el Partido Socialista. Un debate entre lo que representa la gestora, que es un Partido Socialista, desde mi punto de vista, en una línea de centro-izquierda, socialdemócrata, y este otro Partido Socialista, que es el que apoya a Pedro Sánchez, que está en la cercanía con la extrema izquierda, en un socialismo mucho más radical. Y ayer eran pocos, pero son tan pocos en el Partido Socialista.
Sí. Me vas a permitir, Edurne, porque uno de los que sí estuvo, es verdad que se habla de los que no estuvieron, pero uno de los que sí estuvo, y son personas pues reconocidas en el partido, es José Luis Ábalos, que es el secretario general del PSOE en la provincia de Valencia. José Luis Ábalos, muy buenos días.
Muy buenos días.
En las últimas horas, desde que se reunieron ayer en Madrid, lo que hemos escuchado es esto no va contra nadie, pero se hace raro pensar en una reunión de las personas que quieren pedirle a Pedro Sánchez que se presente a las primarias sin estar y sin saber qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, es raro, depende de dónde ponga usted el foco, ¿no? Porque realmente la reunión de ayer fue la primera que se produjo después de la caída de Pedro Sánchez como secretario general, que incorporaba cuadros medios, alcaldes, es decir, ¿cuál era el perfil de los convocados? Pues personas que están muy cerca, muy próximas, tanto a la ciudadanía, en el caso de los alcaldes, como en el de la militancia, en el caso de los cuadros medios y locales, y por lo tanto podían aportar el sentimiento que tiene la afiliación, al menos a su juicio o a nuestro juicio, tan respetable como cualquier otro, por cierto. Y esa era la idea, porque no se había producido un encuentro de estas características y porque se está produciendo en el Partido Socialista toda una expresión, un movimiento espontáneo. Algo tendrá que ver la situación crítica que vivimos, pero ha permitido aflorar en estas circunstancias un sentimiento de mayor participación, de mayor exigencia democrática. No nos ocurre solo a nosotros, está ocurriendo en todas las organizaciones políticas.
Pero no me negará que cada vez son menos y que cuando ustedes miraron pues no, ayer... cuando
es que lo de menos y más...
No, me refiero a los nombres que en su día, cuando cesó el secretario general...
Quería decirle justamente esto. La reunión, los únicos encuentros que se han producido hasta ahora y han sido filtrados, han sido siempre muy selectivos, de muy poca gente. Yo he participado en dos, y en ningún caso hemos pasado de la docena. No ha habido ninguna crítica de la que se está planteando, les estoy escuchando. Es otro planteamiento, mire, en lugar de unos cuantos dirigentes a los que les otorgamos la absoluta representatividad, hemos pensado que era más importante convocar a personas que están más cerca de la realidad, más ajustadas a la realidad. Miren, da igual cuántos fuéramos o cuántos se reúnen en otros ambientes. Las encuestas imagino que también les servirán de algo. Y las encuestas nos dicen cosas muy distintas a las que estoy escuchando. Muy distintas. Así es que utilicemos un instrumento u otro. Yo lo que le digo es que los secretarios generales, de los que usted me está diciendo que pudieron no venir... Mire, han ido a alguna otra y no ha ido muy bien. Igual a la conclusión que han sacado es que es mejor y preferible no prodigarse mucho en reuniones de este tipo. Pero no era nuestra intención que estuvieran. Nuestra intención, aunque se les convocó evidentemente, era básicamente que estuvieran aquellas personas que están más cerca del fenómeno que se está produciendo en estos momentos en el Partido.
Le entiendo. Señor Ábalos, Pedro Sánchez todavía no ha comunicado qué es lo que va a hacer. Si Pedro Sánchez comunica que no se presenta a las primarias, ustedes, que son partidarios de que dé el paso adelante y se presente, ¿qué es lo que harían?
Bueno, nosotros de lo que somos partidarios es de que el proceso que se está produciendo en el Partido Socialista tenga un desarrollo y un desenlace de acuerdo a las expectativas que tiene la gente. ¿Qué decimos? Que observado ese movimiento, y de hecho había... cuadros y responsables que no apoyaron en ningún momento a Pedro Sánchez, pero que están en sintonía con este movimiento que se está produciendo, pues lo que nosotros planteamos es que quien mejor encarna un liderazgo para este movimiento es Pedro Sánchez. Y eso es lo que le transmitimos, que si Pedro Sánchez no da el paso, pues el movimiento no va a desaparecer. Es que el movimiento es una realidad, es que la demanda democrática es una realidad, es que la demanda de dejar bien clara cuál es la identidad socialista es una realidad. Es una realidad para unos cuantos.
Es decir,
creemos que es Pedro Sánchez, pero si no diera el paso, pues evidentemente tendremos que replantearnos qué pasa con las expectativas que la gente tiene depositada.
¿En ese caso estarían esperando una tercera vía de la que se está hablando, representada por Patxi López?
No, porque no queremos adelantar nada, porque tampoco es un ultimátum. Lo que estamos trasladándole a Pedro Sánchez es que, igual que le llegan muchísimas otras opiniones, pues como las que he estado escuchando antes, que están absolutamente... prejuiciadas pues evidentemente que le lleguen otras, que le lleguen otras. Y claro, y con la misma legitimidad, unas y otras.
Y usted, que le conoce bien, ¿qué es lo que le puede hacer dudar ahora mismo a Pedro Sánchez? ¿La falta de apoyos en el partido y la fortaleza de Susana Díaz?
No, mire, lo de los apoyos le ha ido llegando siempre. Y la fortaleza de cualquier otro aspirante no debe intimidar, porque forma parte del juego democrático y ya lo ha hecho. Mire, ¿sabe cuál es lo que más le puede poner alguna dificultad a tomar una decisión? Es la responsabilidad. Saber si además de la satisfacción a los seguidores, a quienes esperamos que dé el paso, si además de eso realmente es útil al resto. Es una cuestión de mera responsabilidad.
José Luis Ábalos, le quiere preguntar Edurne Uriarte.
Muy bien.
Buenos días, señor Ábalos.
Buenos días.
¿Cuál es, yo quiero preguntarle, pero cuál es en estos momentos la decisión, la actitud de Pedro Sánchez? Porque si ustedes han presentado ayer ese manifiesto, esa petición, yo doy por supuesto que antes han hablado previamente con Pedro Sánchez.
Mire,
o no es así, eso
pues
es lo que le quiero preguntar.
No es así, lo que ocurre es que estamos tan acostumbrados a los ejercicios totalmente artificiales. Y mire, yo en esta experiencia estoy viendo cosas de realidad que nada tienen que ver con la escenificación habitual, donde hasta el último detalle ya preparado. Mire, yo he hablado con él antes de la reunión y sé que sabía la reunión, pero no por mí, yo nunca le avisé y soy uno de los convocantes. Nunca le dije que iba a hacer esta reunión, porque realmente él no necesita esta reunión. Y es más, ha sido más prudente, no ha querido que hubiera reuniones. Fuimos algunos que dijimos, bueno, no nos hemos encontrado con diferentes compañeras y compañeros de todo el territorio, vamos a hacerlo y le vamos a llegar a hacer nuestra opinión, porque estábamos viendo que otras opiniones sí que le llegan, ¿no? Y además las aprecia, por lo tanto, ¿por qué no iba a considerar la nuestra, ¿no? Y se ha hecho al margen de él, ¿eh? Totalmente al margen de él. ¿Eh? Ahora, eso sí, él lo sabía perfectamente porque, cómo no, él está al tanto de los medios y de la actualidad y, por tanto, era conocedor de la reunión, seguro. Yo cuando hablé con él antes vi que ya la sabía, pero yo como ya lo sabía, pues tampoco quise entrar en ello.
¿Y qué cree que va a hacer al final Pedro Sánchez?
Pues él está a disposición, pero, como le digo, él tiene que valorar mucho si es útil esa decisión, porque él, entre otras cosas, ya ha sido secretario general del PSOE. No es una cosa que aspire uno, que tenga mucha ambición por serlo. Él ya lo ha sido. Claro que también, digo yo, pues un poquito de respeto para quien ha sido, ¿no? No solamente para de modo selectivo. Y no lo sé, simplemente no lo sé, porque él tiene, digamos, interés, sigue las cosas con puntualidad, se asocia a un proyecto que está viviéndose en la militancia, pero finalmente esta decisión es suya y intervienen muchos factores, también algunos de carácter personal, lógicamente.
Pues José Luis Ábalos, secretario general del PSOE en la provincia de Valencia, gracias por habernos atendido esta mañana.
Nada, a ustedes.
Muchas gracias. Vieito.
Sí.
¿Cómo?
No, yo quería decir dos cosas. Sí. Una, es que el señor Sánchez dijo prácticamente que a estas alturas ya habría recorrido a media España y solamente fue a dos lugares. Dijo, el lunes cojo mi coche y me pongo a recorrer España por las carreteras de España. No lo ha hecho. Eso quiere decir que él ha visto que el panorama es otro, bien distinto. Eso,
sí, lo que dice Ábalos, que está ahora mismo sopesando.
Al señor Ábalos le respeto su opinión, como él dice, tan respetable la suya como las contrarias. Pero, por otro lado, yo creo que en el fondo también hay una gran crisis de la socialdemocracia en toda Europa. Es decir, la socialdemocracia tiene pendiente un gran debate. La socialdemocracia está en crisis en Francia, está en Gran Bretaña, lo está en Italia, prácticamente ha desaparecido de Grecia, donde le ha ocupado el espacio la extrema izquierda. Hay como un gran replanteamiento intelectual de fondo de qué le tiene que ofrecer hoy la socialdemocracia a la sociedad en general y al mundo desarrollado, a Europa, cuando la derecha, por ejemplo, pues ya ha hecho suyos gran parte de las reivindicaciones, sobre todo, es decir, claro, a mí cuando me hablan del Estado del Bienestar en este momento en Francia, en Alemania, en Italia, en España, están comprometidos todas. No, ya nadie discute el estado de bienestar. Lo único que se discute es cómo se hace viable. Pero ya nadie cuestiona esas cuestiones. Entonces yo creo que efectivamente hay un gran debate de fondo muy pendiente de cuál es la oferta que... La tentación y la inclinación, como hemos visto, es a la extrema izquierda. Yo creo que ahí se equivocan. Probablemente tendrán que hacer un replanteamiento, pero no es irse a la extrema izquierda.
Puedo hablar dos cosas muy diferentes. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Rubido, pero le recuerdo a Vieito que en Francia, ¿quién gobierna? La socialdemocracia. En Italia, ¿quién gobierna? La socialdemocracia.
Pero están en una crisis.
En Alemania, ¿quién gobierna? La socialdemocracia. O sea que están en una crisis, bueno, que ya Alemania quisiera el PSOE para sí mismo, ¿no?
Ya.
Está claro eso.
Sí, segundo, está claro, pero ¿están en crisis o no?
Sí, eso te lo he dicho del principio. Claro, están en el gobierno y el PSOE no.
Oye,
perdóname, la otra es que se ha olvidado hacer una pregunta básica a este compañero Ábalos, preguntarle cuántos años lleva y cómo van las elecciones del PSOE en Valencia desde que él es secretario general.
Ya. Y otra pregunta que te quería hacer yo a ti, que esta mañana se planteaba una posibilidad y es que la secretaría general del PSOE vaya por un lado y lo que es la candidatura a la presidencia del gobierno vaya por otro. Es decir, una especie de PNV, por decir de alguna manera.
No, del ex PNV.
Del ex PNV, no, exactamente.
A mí no me parece mala idea. Bueno, siempre y cuando haya coincidencia y colaboración entre las dos personas que sean esas, ¿no? Pero bueno, desde luego Patxi López no, ¿vale? Desde luego, yo jamás le votaría a Patxi López, jamás. Me parece que se ha hecho una carrera política muy brillante, muy desagradecida, porque lo que le ha hecho el PP después de estar gobernando con los votos del PP no es de recibo, a mi modo de ver, y luego este baile de oportunismos, a mí eso no me gusta nada, y menos en un líder.
¿Qué crees que va a hacer Pedro Sánchez, Joaquín?
Yo creo que se va a retirar. Pero bueno, es mi opinión.
Pero lo cierto es que estamos en un momento de confusión y esto es lo que se podía deducir de la entrevista con el señor Ábalos y con todo lo que está pasando en el Partido Socialista, porque por una parte hay este manifiesto de petición a Pedro Sánchez de que se presente, de que lidere el Partido Socialista. No se sabe muy bien qué quiere hacer el propio Pedro Sánchez, como acabamos de comprobar en la entrevista con el señor Ábalos. Y al mismo tiempo es que tampoco se sabe muy bien quién va a optar al liderazgo del Partido Socialista, porque se da por supuesto que Susana Díaz, y al mismo tiempo Susana Díaz no acaba de clarificar exactamente lo que va a hacer. Y en esta situación vivimos un momento de falta de liderazgo, de incertidumbre y de que cualquier cosa puede pasar ante el vacío de poder.
Pero yo quería volver a mi argumento en el sentido de que yo creo que lo que de verdad necesita el PSOE es hacerle un planteamiento global a la sociedad. Y entonces, una vez que tenga ese programa, buscar al líder que pueda liderar eso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el PSOE tiene que, de una vez por todas, dejar de tener dudas sobre las cuestiones del nacionalismo y del independentismo. Estas cosas del PSC, el PSE, el PSV, el PSG, eso le hace un daño enorme. Por eso tienen los resultados que tienen. Dos, de una vez por todas tiene que olvidarse de los cordones sanitarios. Los cordones sanitarios solo sirven para una epidemia como la del ébola. Pero en el juego democrático no hay cordones sanitarios. Hay que jugar, hay que saber jugar a todo. Y no, es que tiene que centrarse. El problema del PSOE tiene que centrarse y necesita un líder intelectualmente un pelín más poderoso, tanto que Susana como que Pedro. Yo creo que necesita un líder más formado, con más experiencia y que de verdad lleve un mensaje a la ciudadanía de que el PSOE es una alternativa de gobierno buena y seria, pero con ideas muy claras al respecto a la democracia. Es que en este momento hay gente en el PSOE que plantea irse a una federación es decir, mucha gente en el PSC o en el PSE o en el PSDG plantean unas cosas absolutamente disparatadas con respecto a la idea de España.
¿Me vais a permitir?
Eso es lo que representaba Pedro Sánchez y pretende representar si se presenta.
Sí. Y aliarse con Podemos.
¿Me vais a permitir? Luego hablamos de Podemos y hablamos también de la Ciudad de Madrid, ¿no? Si tenemos para todos. Me voy a acercar un momentito primero al Corte Inglés con Mariani.